Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre, como todos los días de lunes a viernes a esta hora. En nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Stereo Belet, esto es Línea en Alta Tensión. Gracias, Berenice Vich, allá en los controles. Juan Manuel Estrada en la producción. Joel Morales Bravo en la coordinación. Cristian Valdés en la producción general y Miguel Bárcena, que acaba de dejar estos micrófonos. Todo este equipo de trabajo le saluda y le agradece el que esté con nosotros en esta segunda emisión de Línea en Alta Tensión. Y a usted, que nos hace el favor de acompañarnos en alguna parte de la geografía nacional a través de alguna de nuestras estaciones hermanas o afiliadas a este esfuerzo informativo, allá en el sur de los Estados Unidos, allá en Oklahoma, en San Antonio, Texas, o en Las Vegas, Nevada. Gracias por ello y la invitación muy puntual, para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos, vámonos con un resumen. En la marcha del 8 de marzo, una marea morada inundó la Ciudad de México. Se estima en 90,000 la asistencia. En estado crítico se reporta el nivel de presas del Cutzamala. En actividades del Estado de México, se informó de la inauguración de Ciudad Mujeres por parte del gobernador en el municipio de La Paz. Esto representa una nueva etapa en la protección de los derechos de las mujeres mexiquenses, afirma el gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo Maza. En los Estados Unidos presentará proyecto para designar a cárteles como grupos terroristas. Y en deportes, dentro de la Liga de Campeones de la CONCACAF, el Atlas, los zorros del Atlas, perdieron 4-0 con el Olimpia como visitante y el León ganó a domicilio 1-0 al Tauro. Estas y otras noticias más aquí en Línea, en Alta Tensión. Bueno, mire, déjeme ir a propósito de una información que le vamos a dar en unos segundos más. A ver, me avisan cuando esté Guille de la Toba, que es nuestra corresponsal en Los Cabos, allá en La Paz, Baja California, y nos tiene información de Los Cabos, que es líder. Sí, esta región es líder a nivel nacional en los precios de propiedades inmobiliarias turísticas. Sí, hay muchas personas que vienen de fuera, particularmente de los Estados Unidos, a hacerse de una propiedad. ¿Sabe? Voy a decir dónde venían mucho. Venían a Jalisco, a Chapala, a Ajijic. Muchos norteamericanos que se retiraban venían a pasar pues el resto de su vida, después de haberse retirado, en estos lugares. Ahora Los Cabos es uno de los sitios pues donde los precios de las propiedades inmobiliarias turísticas pues están alcanzando ya un liderazgo a nivel nacional. Ya tenemos a Guille de la Toa con este asunto, a quien le doy, por cierto, la bienvenida en este espacio como corresponsal. Hola, Guille, buenas tardes. Adelante con tu reporte.
¿Qué tal, Cristian? Muy buenas tardes. Te saludo desde Los Cabos, acá en Baja California Sur. Y bueno, pues en cuanto a la información, comentarte que en entrevista con el presidente de la Asociación de Promotores y Desarrolladores Turísticos acá en Los Cabos, pues de Ignacio Iturbide, pues nos informó que Los Cabos sigue siendo pues líder a nivel nacional en cuanto a los precios más altos de las propiedades inmobiliarias turísticas. Nos reiteró que bueno, esto es por tres aspectos fundamentales, que es precisamente la calidad, el tamaño de los inmuebles y obviamente el servicio agregado que se brinda. Pues a la gente que compra, destacó además que la mayoría de los fraccionamientos o desarrollos turísticos pues forman parte de la asociación y que cuentan dentro de sus propios fraccionamientos o desarrollos pues con campos de golf, restaurantes de lujo y todo esto, pues lleva obviamente a agregar un valor mayor a las propiedades. Indicó además que el ritmo de las ventas que se tuvo el año pasado fue impresionante y actualmente pues obviamente se encuentran relativamente sostenido, es decir, hay un ritmo promedio de venta productiva muy positivo para la mayoría de los desarrollos aquí en Los Cabos, lo que sigue siendo pues un destino muy atractivo para el mercado americano, y obviamente aseveran que así se tiene que mantener.
Bueno, pues ahí está. Digo una cosa, ¿qué tan importante o qué tan alto ha sido, digamos, el promedio de compra desde fuera, es decir, de extranjeros en propiedades inmobiliarias de ahí de Los Cabos, Guille?
Pues justamente era un dato que preguntábamos, pero nos hacía un promedio que están entre un 80% y 90%, porque pues asevera que hay un tiempo determinado en que están pues arrojando, por así decir, los números de las estadísticas, pero bueno, en general nos comentó que pues va a superar a finales del año las ventas que se tuvieron el año pasado, y en ese sentido pues están obviamente muy positivos en lo que tiene que ver con ese sector del mercado.
Pues sí, porque finalmente es dinero que llega ahí a la entidad. Gracias, Guille, y bienvenida.
Gracias, Enrique, buenas tardes.
Feliz Guille tarde de la para Toa, todos. Nuestra corresponsal allá en La Paz, de Baja California. Bueno, a propósito de esto, déjeme ir con el comentario. Yo, mire, cuando uno, bueno, tiene la oportunidad de hacerlo, y si no a través de la experiencia de otros, uno conoce otros lugares, ¿no? Es decir, quien haya tenido la fortuna, por ejemplo, de conocer Francia. Bueno, pues a ver, suenan de repente estos teléfonos. Quien haya tenido la oportunidad de conocer Francia, pues, todo el mundo sabe que París es una ciudad maravillosa, ¿no? París bien vale una misa, ¿no? Bueno, Roma, pues, todos estos extraordinarios, no solamente los monumentos que tiene bellísimos, sino todos estos resquicios de una civilización extraordinaria, ¿no? Milenaria, ¿no? El Coliseo, el Circo Romano, la Columna de Trajano, todo esto que es extraordinario, ¿no? Y así, ¿no? Inglaterra, todos los países, ¿no? Si va usted a otros lugares, si va usted a Asia, ¿no? China, si va usted a Turquía, si va usted a Egipto, en todos los lugares hay verdaderas maravillas y cosas extraordinarias. Pero México tiene, verdaderamente es un país súper dotado en términos de una posible oferta turística. Tenemos playas, tenemos selvas, tenemos bosques, tenemos desiertos. Sí, tenemos ruinas, ¿no? Que pueden venir a maravillarse va usted a Oaxaca y ve unas cosas maravillosas en el Estado de México, en Puebla, en el sureste, ¿no? Algunas son incluso una de ellas de las nuevas siete maravillas del mundo. Tenemos una gastronomía que es patrimonio cultural de la humanidad, patrimonio intangible cultural de la humanidad, ¿sí? Designado así por la UNICEF. Tenemos arte, tenemos artistas extraordinarios, ¿no? Tenemos aquí en el Estado de México el trabajo de Nishizawa, por ejemplo, ¿no? Pero Oaxaca tiene a Toledo y Zacatecas a Coronel y así, ¿sí? tenemos todo, bebidas que guste usted, ¿no? Tequila, mezcal, vinos, en Baja California, tenemos todo. Y tenemos, ¿sabe qué? Una anfitrionía maravillosa de parte de los mexicanos. Entonces, hay países que han basado su crecimiento en España durante mucho tiempo en el turismo. Y a mí me parece que con todo y lo que hemos avanzado en turismo en el país, pues podríamos tener más. ¿De qué depende? No sé. No, la verdad es que no estoy muy lejos de ser experto en nada y menos en estos temas. Pero me parece que teníamos que hacer mayor promoción del turismo en el mundo, ¿sí? Ofertar mejor los destinos turísticos, porque hay de todo, le repito, ¿no? De todo. Y quizá incidir en la profesionalización de los servicios turísticos, aunque aquí en México, la verdad, se ha dicho, esta anfitrionía puede suplir cualquier cosa, porque somos extraordinarios anfitriones. Tenemos una calidad humana para atender de buenas. Así es que ojalá aprovechemos mejor esta posibilidad geográfica y de muchos órdenes que nos ofrece nuestra propia geografía. Sí. Bueno, tenemos litorales, los que le gusten. Hay países que han entrado hasta en guerra de repente por tener un cachito de salida al mar. Por lo que eso significa, nosotros tenemos ahí los litorales que guste usted. ¿Sí? Tenemos que aprovechar mejor todo esto. Son las 2:12, regresamos después de una pausa. Bueno, déjeme saludar como todos los días de lunes a viernes a esta hora al embajador Mauricio Valdés. Embajador, ¿cómo le va? A ver, estamos teniendo algún... Embajador, ¿cómo está?
Bien, Enrique, muchas gracias.
Me da gusto saludarlo de nuevo.
Sí.
Me da gusto saludarlo y adelante con su comentario, embajador.
Pues muy bien, con mucho gusto. Fíjense que hoy tengo un tema de esos que le gusta a nuestro auditorio porque nos convertimos en pues un poco una tribuna del pueblo. Me han hablado varias personas, principalmente de Texcoco, y dicen que alguna medida debe tomar el gobierno para evitar que se aprovechen algunos pensando en que pueden justificar las mordidas o la extorsión legal, vamos a decir, como ellos la consideran, sobre todo por las campañas. Dicen que en algunos ayuntamientos, por cualquier trámite que haya que hacer, piden su cooperacha a los ciudadanos para poderle agilizar su trámite. Y lo más grave es, por ejemplo, en los centros de verificación, donde después de tener ya el certificado de una agencia autorizada, pues de esas agencias especializadas, rechazan la verificación y hasta que no reciben su correspondiente mordida en el centro de verificación, pues no hay manera de que saquen su verificación, su licencia. Entonces, pues de esa manera es como uno empieza a observar que algo tiene que hacerse. Algunas de las sugerencias que hacen es que en cada centro de verificación, en cada oficina, haya un cartel bastante visible en donde se señalen teléfonos o formas de interrumpir esta forma de extorsionar al ciudadano. Creo que vale la pena que la Secretaría de la Contraloría, en el caso del Estado, y desde luego los propios ayuntamientos, tomen medidas al respecto, porque sí hay vivales burócratas que aprovechan el momento y pues se escudan en que le van a agilizar el trámite a algún ciudadano, a quitarle alguna multa, alguna cosa de ese tipo, y no se vale que aprovechen las campañas algunos malos servidores públicos y otros de estos concesionarios y centros de verificación que dan su permiso y su sellito con la mordida. No se vale. Son tiempos en los que debe haber una vigilancia especial, porque ya ve usted que de ahí surgió ese nombrecito del año de Hidalgo. Y creo que hay que acabar con eso. Y es una buena oportunidad para que en el final de un gobierno estatal y en las campañas evitemos la extorsión a los ciudadanos. Es mi comentario de hoy.
Bueno, y muy puntual y muy justo. Gracias, embajador.
Gracias, Enrique.
Bueno, Mauricio Valdés, usted lo conoce. Como del tema del clima, vamos con el reporte meteorológico de la Comisión Nacional del Agua.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Durante este jueves, una línea seca se extenderá sobre el norte de México, interaccionará con la corriente en chorro subtropical y con un canal de baja presión sobre la mesa del norte, originando rachas fuertes de viento de hasta 60 kilómetros por hora, con tolvaneras en el noroeste, norte y noreste del país, chubascos en Coahuila y posibilidad de torbellinos en el norte de este mismo estado, el norte de Nuevo León y el noroeste de Tamaulipas, además de lluvias aisladas en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, todas acompañadas de descargas eléctricas. Por otra parte, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, en combinación con un segundo canal de baja presión en el sureste mexicano, producirán lluvias aisladas y chubascos con descargas eléctricas en zonas del occidente, oriente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, con lluvias puntuales fuertes en Chiapas. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá por la tarde ambiente caluroso a muy caluroso sobre la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Michoacán, Guerrero y Morelos.
Bueno, pues son las 2 de la tarde con 22 minutos y es tiempo de que nos veamos una pausa aquí en línea en alta tensión de Super Estéreo Milet. Vamos a un corte y volvemos. Bueno, pues ¿cómo va el tema de esta denuncia que pretende presentar o ha presentado ya el exgobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca en contra de Santiago Nieto, que se acuerda usted que era quien estaba al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿sí? Y bueno, pues de ahí deriva toda esta acusación que se le hizo al ahora exgobernador. Vamos con este detalle de la información.
Javier Coello, abogado de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, informó que el día de hoy presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dos jueces de control y tres miembros del Ministerio Público de la Federación, esto por las difamaciones en contra del ex gobernador de Tamaulipas. En entrevista en Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leiva, el jurista detalló que con este recurso legal busca dar a conocer las acusaciones falsas de las que ha sido objeto su defendido, especialmente por ser acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, a pesar de que únicamente fue desaforado por defraudación fiscal.
La Comisión Instructora y el Congreso nada más desaforó por defraudación fiscal equiparable. Y no por delincuencia organizada ni por lavado de dinero. Precisamente en eso consiste el delito que se le cometió, injustamente se le cometió, cuando el Ministerio Público y la Federación, violando todas las leyes, solicita un orden de aprehensión por defraudación.
Afirmó que cuentan con pruebas contundentes de cómo el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, engañó al Congreso y al presidente Andrés Manuel López Obrador con documentos falsos que supuestamente fueron emitidos por la DEA y el FBI.
Engañando el señor Santiago Nieto al presidente de la República cuando le presenta oficios supuestamente emitidos por la Embajada de los Estados Unidos, la DEA y el FBI, que son absolutamente falsos. Lo tenemos probado y así lo probaremos ante el Ministerio Público de la Federación.
Coello Trejo aprovechó para rechazar los comentarios negativos que han hecho sobre su representado y dijo debe aclararse, ya que la opinión pública merece saber las cosas como son. Destacó que García Cabeza de Vaca es el único gobernador que se ha enfrentado al poder del Estado.
Mire, es complicado saber si esto que dice el abogado Coello Trejo es real. Pero mire, son temas que no hay que perderles, que no hay que perder de vista, porque usted imagínese un funcionario de ese nivel, del nivel de Santiago Nieto, cuando era titulado en la Unidad de Inteligencia Financiera, que esto que dice el abogado de Cabeza de Vaca fuera cierto, que se le presentaban al presidente documentos apócrifos. Es un tema muy delicado, realmente habrá que ver cómo continúa, ¿no? Cómo se desarrolla, pero realmente sorprende pues que pasen estas cosas, ¿no? Si es que pasaron, me parece que sería un tema muy delicado. Pero bueno, vamos a ver, habrá que ver también qué dice Santiago Nieto, ¿no? Porque bueno, pues de repente se convierte en una guerra de declaraciones. Habrá que ver quién aquí con pruebas pues puede presentar alguna que sea, por supuesto, una prueba clara de que tiene la razón, ¿no? Bueno, vamos con esta señal informativa, si me lo permite usted, hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Hoy, jueves 9 de marzo, memoria litúrgica, entre otros, de Santa Catalina de Bolonia, Virgen Clarisa. Jerusalén necesita la paz más allá de todas las partes. Hace 2000 años Jesús lloró sobre Jerusalén. 2000 años después las lágrimas siguen fluyendo porque es como una madre cuyo corazón no encuentra la paz por el sufrimiento de sus hijos. El Papa recordó la historia y el presente de la Ciudad Santa e implícitamente la tierra sobre la que se levanta, que en estos días sigue contando páginas de noticias impregnadas de derramamiento de sangre y violencia entre israelíes y palestinos. Y el Papa este jueves comenzó sus actividades públicas recibiendo en audiencia al señor Gustavo Guillermé, presidente del Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso, Una Senda hacia la Paz. En audiencias sucesivas recibió a monseñor Claudio Guglielotti, prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales, a una delegación del Grupo Mixto de Trabajo para el Diálogo Interreligioso, a monseñor Piero Pioppo, arzobispo de Torcello, nuncio apostólico en Indonesia y ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. También recibió a Fray Alois, prior de Tessé y séquito, a participantes en el encuentro promovido por la Fraterna Domus de Sacrofano y a directivos y personal del Instituto Nacional del Seguro contra los Accidentes de Trabajo de Italia. La oficina de prensa de la Santa Sede informó que el Santo Padre ha nombrado obispo auxiliar de la diócesis de Orán en Argentina al reverendo Claudio Pablo Castricone del clero de la archidiócesis de Rosario, hasta ahora párroco de Nuestra Señora de Fátima y delegado episcopal para la pastoral de barrios populares, asignándole la sede titular de Castra Nova. Noticia de ayer que en Nicaragua las autoridades han anulado la personalidad jurídica de Cáritas y confiscado dos universidades de inspiración cristiana, una de las cuales pertenece al episcopado nicaragüense. Los centros de estudios confiscados son la Universidad de Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua. El Ministerio del Interior ordenó a estas universidades que entregaran al Consejo Nacional de Universidades la información de los estudiantes, las matrículas y los expedientes académicos. La Universidad de Juan Pablo II es una institución de la Conferencia Episcopal de Nicaragua que funciona como centro de educación superior y ofrece estudios de grado, posgrado y postítulo. Y hace solo unos pocos días, la ONU denunciaba en un informe las continuas violaciones de los derechos humanos y la represión de las libertades democráticas en el país. Una situación que ha seguido deteriorándose en los primeros meses de 2023. Naciones Unidas ha pedido al gobierno de Ortega que ponga fin a los abusos y libere a 37 personas que siguen privadas arbitrariamente de la libertad, entre ellas Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, cuyo estado de salud se desconoce. El prelado fue condenado a 26 años de prisión por un tribunal nicaragüense tras negarse a abandonar el país junto con otros sacerdotes y opositores políticos. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este jueves 9 de marzo. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Alabado sea Jesucristo, laudetur Jesus Christus.
Bueno, pues ahí está el reporte desde Vaticano, Vatican News. Y déjame con este, con esta información, con esta señal informativa, con mi compañero periodista y conductor Gustavo Rentería Villa y sus comentarios de todos los jueves. ¿Cómo estás, Gus?
¿Qué tal, querido Enrique? Estoy bien, afortunadamente, y contento de poder entrar una vez más en contacto con tu amplio público. Más allá de si estés con López Obrador o no estés con López Obrador, más allá de si esté en juego la democracia o no esté en juego la democracia con la denominada reforma a las leyes electorales, el denominado Plan B, hoy un tribunal colegiado pone orden en torno a la destitución de Edmundo Jacobo Molina. Tú, por cierto, Enrique, has hecho muchas transmisiones desde el Instituto Nacional Electoral en fechas importantes, como por ejemplo 2018, cuando fue electo López Obrador. Y este noveno tribunal colegiado en materia administrativa revoca la resolución de la jueza Blanca Lobo Domínguez, quien rechaza conceder esta medida cautelar. Entonces, estamos entre los estiras y aflojas, de que si lo corren, que lo restituyen, que si se ampara el gobierno, y así nos hemos ido a lo largo de este año, donde pareciera que hay una lucha en tribunales del entorno político nacional, cuando deberían de ser terrenos completamente distintos. Cito un ejemplo muy conocido. Vamos a instalar el Tren Maya. Entonces un grupo de políticos con intereses ambientalistas, por ejemplo, le paran la obra al presidente de la República. O dejan salir a Rosario Robles porque pues no le encontraron nada. Entonces impugnan la Fiscalía General de la República. Y así nos hemos ido ya 5 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Afortunadamente hay un tribunal máximo, me refiero a la Corte, y ahí entre 11 ministros nos van a decir quién tiene la razón. Y ahí ya no hay apelación. Lo que diga el máximo tribunal, es decir, la decisión, el fallo, será inapelable y nos dirá con qué reglas electorales vamos a ir rumbo al proceso electoral del 24. En otras palabras, antes del mes de junio seguramente, vamos a conocer si es constitucional o inconstitucional la reforma a las leyes electorales. Hay que recordar que el INE ya presentó hasta el día de hoy 2 controversias constitucionales. Controversias constitucionales. Y los partidos políticos, en particular los representados por PRI, PAN, PRD, ya presentaron acciones de inconstitucionalidad. Pero además, los trabajadores del INE que se ven afectados en cuanto a su chamba, es decir, oye, pues me están corriendo, están presentando amparos y también están yendo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje porque dicen, oye, me están corriendo de manera ilegal. Más allá de si me van a entregar una liquidación, pues no hay... esto viola la Constitución porque pues, nadie me puede correr por decreto, ¿verdad? O porque una mayoría legislativa así lo deseó. Lo importante, repito, es que antes de que concluya el mes de junio, sepamos con qué reglas electorales vamos al proceso electoral del 24. He dicho en otros medios de comunicación, yo lo repito, querido Enrique Lascano, amigos de Super Estéreo Milet, amigos de este espacio noticioso, que imaginen que fueran a la Champions League el Bayern Múnich, el Paris Saint-Germain, el Sevilla, el Real Madrid, el Barça, sin conocer las reglas. Oye, ¿hay VAR o no hay VAR? Oye, cuando hay empate, ¿nos vamos a tiempos extras o es serie directa de penaltis? Oye, si se acumulan las tarjetas amarillas o las expulsiones, ¿ya no puedes jugar en otro partido? ¿Sí o no? Bueno, esto es fundamental para entrarle a una contienda. Pero contienda deportiva, pero también política, y fundamentalmente política, porque están en juego los gobernantes que van a ejercer, van a administrar nuestros impuestos, entiéndase el presupuesto nacional. Entonces, rápidamente tiene que decidir la Corte, y pues habrá ganadores y perdedores. Si el presidente gana, pues se declarará constitucional la reforma del Plan B. Si le dan palo en la Corte al Plan B, será derrotado el presidente de la República. Así es la política, y lo importante para nosotros los ciudadanos, más allá de colores e ideologías, es que sepamos y conozcamos las reglas con las cuales van a regir las elecciones del 24, respetado amigo Enrique Lascano.
Pues ahí está, y de manera muy clara, me parece que nos pinta un escenario de cómo habrán de estar o estarán finalmente las cosas en el futuro inmediato. Gracias, Gus.
Te mando un abrazo con afecto y cariño, Enrique.
Te mando otro yo, te lo reproco. Gracias, Gustavo Rentería. Son las 2:41 p.m. y déjeme comentarle a usted. Es muy complicado dar una cifra de cuántas personas o mujeres desfilaron el día de ayer en el, particularmente en el Zócalo capitalino. Se habla de 90,000, es una presión ciudadana enorme, ¿sí? Salieron miles de mujeres a las calles para exigir igualdad de género y un alto a la violencia. La mayoría lo hicieron con pañuelos o prendas de colores morados o algunas verdes, y pues exigen ¿qué? Pues exigen justicia para los feminicidios y pues una respuesta para las desaparecidas. Esta vanguardia, más o menos 5:30 p.m, encabezada por el Observatorio Nacional de Feminicidios, llegó al Zócalo, y bueno, se comenzó a pintar de morado y a llenarse de personas. A través de su canal de YouTube, Webcams de México compartió un video en vivo cómo se desarrollaron las manifestaciones y en donde se observa el Zócalo lleno de mujeres, en su mayoría concentradas, ¿no?, más cerca de la catedral, alrededor de la hasta bandera, que por cierto, sigo sin entender por qué no tiene bandera en estos, por qué no hay bandera. Igual el día de la otra manifestación, la última, tampoco había bandera. No entiendo por qué. A lo mejor hay alguna razón que tiene que ver con la propia seguridad de los manifestantes, pero no entiendo bien. Bueno, en el Zócalo, las mujeres manifestantes se enfrentaron a policías que se encontraban detrás de las vallas que resguardan Palacio Nacional. Se arrojó gas, algunos hablan de gas pimienta, en fin. Y bueno, muchas mujeres o un grupo de ellas pegaban con mazos en los muros metálicos. Por ahí alguien resultó intoxicado, recibió los primeros auxilios de la Brigada Marabunta. Afortunadamente hubo saldo blanco, ¿sí? Y yo siempre he insistido en que va mejor que haya saldo blanco, porque si no, al día siguiente, lo que aparece en los medios no es las reivindicaciones, sino los daños que se hicieron al inmueble, los inmuebles de la Ciudad de México. Bueno, ya hablaba Gustavo Rentería del asunto. Ordena el tribunal colegiado en materia administrativa, ordena restituir como secretario general del INE a Edmundo Jacobo Molina, ¿sí? Este funcionario electoral que había sido removido del cargo hace unos días, a la entrada en vigor del Plan B. El órgano de justicia federal concedió por unanimidad la suspensión provisional al considerar que Edmundo Jacob fue designado para desempeñarse como secretario general del INE por un periodo del 20 al 26. No es que quisiera él, o no quisiera, no sé, estar más tiempo, ¿no? Es lo que le tocaba, era el compromiso que tenía, no es que yo por mis contactos o por voy a estar más tiempo, no, era como designado por ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, según la sentencia, no se advierte una razón por la que el cambio de facultades de la Secretaría Ejecutiva justifique que se termine anticipadamente la titularidad del nombramiento que detenta Jacobo, y tampoco existe un dictamen valorativo o procedimiento que demerite sus conocimientos o experiencia. Bueno, pues un primer resultado de lo que fue la reforma, el plan B de la reforma electoral. 2:45. No sé si se ha podido cuantificar, supongo que el INEGI lo tendrá muy claro, de cuál es la aportación de la mujer, sí, en el esfuerzo económico nacional. Pero qué duda cabe que hoy la mujer forma parte importante de este trabajo, de este esfuerzo de todos los mexicanos en términos de la economía familiar, empresarial y de todo el país. Jorge Mata, nuestro economista de cabecera, nos va a platicar sobre este tema y la importancia de la mujer en el asunto. ¿Cómo estás, maestro?
Mi querido Enrique Lascano, qué gusto saludarte a ti y a todo el gran auditorio. Pues sí, tienes toda la razón, mi querido Enrique. Y es que el Foro Económico Mundial estimaba que tomaría más de 80 años lograr la equidad de género en el lugar de trabajo con el ritmo actual de avance de las mujeres. Y es que fue hasta 1955 que la mujer tuvo derecho a votar por primera vez, y fue hasta 1990 cuando la participación de la mujer en el ámbito empresarial, cultural y social aumentó considerablemente. En la actualidad ocupa poco más del 44% a nivel nacional, y es que la mujer mexicana, Enrique, ha avanzado y mucho, ya que la participación femenina hoy en día ha adquirido una nueva dimensión. Ya no solo hay mujeres empleadas, sino hay quienes buscan mayores posibilidades de superación, emprenden y asumen riesgos financieros de autoempleo. Las mujeres deben ser reconocidas, valoradas y respetadas todos los días. Que no sea un evento anual en el que todos recordemos su aportación a nuestra vida diaria. Y es que las mujeres y las niñas, Enrique, siguen sufriendo de forma desproporcionada la pobreza, la discriminación y la explotación. La discriminación de género implica que a menudo las mujeres acaban desempeñando trabajos no seguros y mal pagados, y siguen siendo una pequeña minoría en puestos directivos. La discriminación también reduce el acceso a bienes económicos como la tierra y los préstamos, y limita su participación, Enrique, en el diseño de políticas sociales y económicas. Ni qué decir que la mayoría de las tareas domésticas recae en las mujeres, por lo que suelen tener poco tiempo libre para aprovechar oportunidades económicas y muchas veces las familiares. Hoy debemos y tenemos que invertir en el empoderamiento económico de las mujeres, ya que contribuye directamente a la igualdad de género, a la erradicación de la pobreza y al crecimiento económico inclusivo. Las mujeres aportan de manera significativa a las economías, ya sea en empresas, en el campo, como emprendedoras o en el trabajo de cuidados no remunerados. Y termino, Enrique, cuando hablo de empoderamiento, me refiero a una mayor autonomía para las mujeres, a su reconocimiento y a la visibilidad de sus aportaciones. El empoderamiento de las mujeres implica que participen plenamente en todos los sectores y a todos los niveles de la actividad económica para construir economías fuertes, establecer sociedades más estables y justas, alcanzar los objetivos de desarrollo, sostenibilidad y derechos humanos, y por supuesto, mejorar la calidad de vida de las familias. El acceso de las mujeres a los recursos económicos y financieros y al control sobre ellos es decisivo para lograr la igualdad de género y aportar también en un mayor porcentaje para el crecimiento económico de nuestro país, Enrique.
Bueno, pues ahí está el comentario del maestro Jorge Matar, interesante porque ubica perfectamente bien el esfuerzo de las mujeres en el ámbito nacional. Gracias, Jorge.
Enrique, un gusto saludarte, abrazo fuerte.
Gracias para ti, dos para ti. Vámonos con los deportes.
Feliz jueves, arrancamos con la información deportiva y arrancamos con la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde una lágrima fue el debut de Atlas, ya que en su visita ante la Olimpia de Honduras no metió ni las manos y fue goleado 4-1 ante el líder invicto de la competición catracha, negro como el color del uniforme con el que salió el cuadro tapatío. Así fue el actuar del equipo de Benjamín Mora, que no supo cómo contrarrestar la fuerza de los Leones y prácticamente está fuera de la competencia, misma que era un sueño disputarla para jugadores, directivos y miles de aficionados. Las cosas están cuesta arriba para Atlas, que va por un milagro para continuar con vida. Necesita golear en casa y que el Olimpia no le convierta ni un gol, lo que parece más que complicado. Pero mientras tanto, una llegada por la banda derecha y un mal despeje de la defensa se combinaron en una jugada donde León convirtió el único gol del juego de ida de octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF en su debut en la edición 2023, que arrancó esta semana. El equipo dirigido por Nicolás Larcamón se plantó en Panamá y se impuso 1-0 ante el Tauro FC, que tendrá que viajar la siguiente semana a tierras guanajuatenses para intentar hacer una hazaña, ya que en esta competencia vale el gol de visitante, por lo que tendrá que ganar por 2 o más goles para avanzar a la siguiente instancia. Tauro Fútbol Club se quedó con las ganas de llevarse por lo menos el empate y tras caer tendrá que intentar reponerse e intentar ganarle al cuadro Esmeralda en su cancha, donde suma una victoria y un empate en las 2 participaciones pasadas. Cabe recordar que en ambas el Club León no ha logrado trascender, perdiendo en octavos de final ante el AFC y Toronto, por lo que sería la primera ocasión que se mete a cuartos de final. Por otra parte, después de varias semanas de pláticas, de desencuentros, de dimes y diretes, por negociaciones fallidas, al fin este miércoles se dio el primer cara a cara entre Gervonta Davis y Ryan García en Nueva York, como parte de la promoción para su pelea el próximo 22 de abril en Las Vegas, Nevada. Ya con contratos firmados y con todos los puntos bien establecidos, este par de buenos peleadores estadounidenses se toparon para darle vuelo a una de las reyertas que luce como de las más lucrativas para este 2023. Ambos pugilistas estrafalarios, egocéntricos, después de la tradicional conferencia de prensa, se dispusieron a ponerse frente a frente, porque las placas para rubricar la noticia son como la cereza del pastel, y aunque parecía un intercambio de miradas hasta cierto punto normal, de dos tipos que en un mes se van a repartir trompadas, al final los ánimos se caldearon, aunque sin pasar a mayores. Y es que García, enseguida de que se pudieron tomar las mejores estampas durante su careo, le aseguró a Davis, golpeándose el pecho, que él es quien tiene el verdadero corazón de campeón, y que saldrá con el brazo en alto después de su combate. Y ya para finalizar, vámonos a la UEFA Champions League, donde el Milan apeló a su gran historia en las competencias europeas para volver a unos cuartos de final de la Champions League en este 2023, todo después de eliminar al Tottenham tras un empate a 0 goles en Londres y cerrar así la serie con un global de 1-0. Milan no había logrado clasificar a cuartos de final de la Champions League desde el 2011. Desde entonces solamente había logrado quedarse en fase de grupos o en octavos de final, por lo que ahora de la mano de Stefano Pioli vuelve a soñar en Europa. Mientras tanto, en Alemania dicen que el dinero no compra la felicidad, y al Paris Saint-Germain le ha costado cientos de millones de dólares esa obsesión llamada UEFA Champions League, pero el resultado siempre es el mismo, en la misma tónica de las temporadas previas. El Paris Saint-Germain fue eliminado, esta vez por el Bayern Múnich, en octavos de final. Lo que era visto como un Dream Team cuando se ensambló, hoy no es más que un equipo del montón a nivel continental. Ni la llegada de Lionel Messi ayudó a los franceses a trascender en la Champions. Ayer miércoles fue un fantasma. Kylian Mbappé lo buscó, él solo contra el mundo, y siempre topó con pared. Y Neymar ni sus luces, ¿por qué? Como es una constante, está lesionado. El segundo equipo más rico en plantilla del planeta, según valores de Transfer Market, no pudo hacer un solo gol en 180 minutos de eliminatoria. Los franceses se despidieron este miércoles con un 2-0 en el Allianz Arena y un 3-0 en el marcador global, en lo que parece el fin del camino para Messi y Neymar en Paris Saint-Germain. El conjunto parisino no tuvo las armas para reaccionar tras perder el juego de ida en la capital francesa. Por la mínima diferencia, en un mal intento de salida, terminó por cavar su tumba para despedirse de este torneo que ya tiene 4 de los 8 invitados a la siguiente instancia. Hasta aquí la información deportiva. Gracias, que tenga usted un feliz jueves.
Nos vamos, gracias por habernos acompañado. La invitación para que siga pendiente de las noticias, en unos segundos más, Melissa Nava al frente de estos micrófonos. en la tercera emisión de Super Stereo Milet. Gracias Bere Vilchis en los controles, gracias Juan Manuel Estrada en la producción, gracias Joel Morales Bravo en la coordinación informativa, Cristian Valdés en la producción general. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todas mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo de Super Stereo Milet, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana.